Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. En esta ocasión les saluda su amiga Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando de la herencia genética. La herencia genética es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes medios ambientales. Este es el tercer programa que le presentamos de este tema. Lo invitamos a que escuche nuevamente las dos emisiones anteriores, ya que todo es complemento. Antes de dar inicio con la información del día de hoy, vamos a escuchar lo que algunas personas opinan acerca de este tema.
Vox Populi.
¿Sabes qué es la herencia genética?
Sí, es lo que nuestros padres nos pueden heredar, nuestras características físicas y biológicas.
¿Qué te gustaría saber acerca de la herencia genética?
¿Cómo es que las personas por la información genética sales? Bueno, ¿tienes una similitud con tus padres? ¿Cómo es que adquieres los ojos de ese color, el cabello o que te puedan transmitir enfermedades por herencia?
¿Qué te gustaría saber acerca de la herencia genética?
Me gustaría conocer mis antepasados, conocer cuáles son mis raíces, de dónde vienen no solamente mis abuelos, sino mis bisabuelos o tatarabuelos.
Estas fueron las opiniones de algunas personas acerca de este tema. Para quienes gustan hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que le presentamos en este programa, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición, 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Recuerda que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Ahora sí, para entrar de lleno con la información, vamos a escuchar un fragmento de la tercera parte de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera. Él es profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Además, es el jefe de la unidad de citogenética, servicio de hematología y oncología en la división de pediatría dentro del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. Él nos está hablando de la herencia genética.
Salud.
¿Estas mutaciones también se heredan, doctor?
Sí se heredan, depende de dónde ocurran. Por ejemplo, si yo me expongo mucho al sol y creo que no me va a pasar nada, estoy equivocado. En todo momento estamos sufriendo estos cambios en nuestro DNA, en todo momento. Pero en todo momento tenemos sistemas que lo están reparando. Entonces es como una batalla de que si hay un agujero que alguien es, que le está cayendo agua y una persona que está sacando el agua. No queremos que esté esa agua y la persona que saca el agua son los sistemas que reparan. Y lo que entra de agua, pues son los daños que está ocasionando, son las mutaciones. Entonces, si exponernos mucho al sol, por ejemplo, es agregar tanta agua a ese recipiente que la persona que está sacándola ya no lo va a lograr, va a perder la batalla, va a haber más agua. Entonces va a haber más mutaciones no reparadas y llega un punto en donde es catastrófico y podemos tener cáncer de piel, por ejemplo. Entonces en este caso la mutación nomás se va a heredar de una célula a la siguiente. Es decir, son células de la piel que se están reproduciendo y aparecen mutaciones, estas las hereda a la siguiente generación de células que están regenerando en la piel, pero no se hereda al hijo. El problema es cuando la mutación ocurre en las células que forman los gametos, las oogonias o espermatogonias. Aquí sí, estas mutaciones ya tienen una probabilidad, o puede ser absoluta. Habitualmente es una probabilidad porque la mutación ocurre en un momento específico en una célula específica. Por lo tanto, no todas las células que forman espermatozoides dentro del testículo de un varón van a automáticamente estar mal. Van a estarse reproduciendo y generando espermatozoides, pero en aquella que ocurrió la mutación, se va a estar multiplicando y su descendencia va a tener esa mutación, y cuando decida convertirse en espermatozoides, pues entonces va a haber una proporción de espermatozoides que van a tener la mutación. A esto le llamamos mutaciones de la línea germinal, y estas son las que se pueden heredar. También pasa que hay algunas mutaciones, por ejemplo, que ocurren en la etapa temprana y se heredan, o otras incluso ya in útero, que pueden ocurrir y pues no es estrictamente una herencia, pero sí porque ocurre en un ser humano en etapas muy tempranas del desarrollo. Y hay cánceres que se llaman embrionarios, o hay algunos tipos de leucemia que ya el bebé nace con varios genes ya mutados, con un riesgo mucho mayor que cualquier otro bebé para tener la leucemia.
Doctor, ¿cuándo se solicita o se recomienda realizarse un estudio genético?
La probabilidad de presentar alteraciones, diremos que globalmente es menor del 6 al 12%, y eso incluye alteraciones no severas, no solo las severas. Y bueno, sería cuando hay algún indicio, por ejemplo, algún familiar afectado, o si es cáncer que se identifica en más de un miembro de la familia, o si son cánceres de diferente tipo de cáncer, o también si hay datos de una enfermedad genética de las que ocurren, que se manifiestan luego en etapa avanzada, como cura de juntito. Habitualmente tiene que haber algún indicio. Infertilidad, por ejemplo, también se recomienda. Cualquier bebé que nace con cualquier tipo de pequeña o grande malformación o cualquier retardo en el desarrollo, también que tarda más en caminar, etcétera, problemas también de desarrollo o cuando debe salir el vello púbico, ya hay parámetros que todos conocemos cuando debe cada cosa aparecer. Cuando esto no ocurre como se espera, entonces puede haber también componente genético. Y evidentemente, pues cuando hay francas alteraciones con evidentes malformaciones o problemas al nacimiento también.
¿Qué significa que una enfermedad o condición sea genética?
Significa que podemos demostrar que existen genes o cromosomas o fenómenos genéticos de herencia y expresión anormales involucrados. Todavía nos falta mucho por conocer y hay muchas enfermedades que apenas se sigue estudiando de qué manera los genes están contribuyendo a la enfermedad. Entonces, en tanto logremos demostrar que hay un componente genético, lo es. Como comentamos hace rato, hay unas muy famosas y hay otras que apenas está. Por ejemplo, hace unos años no se decía que el autismo tuviera que ver, y hoy ya sabemos que hay genes asociados al autismo, y así de todo.
He Ahí escuchamos este fragmento de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera, profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Además, es el jefe de la Unidad de Citogenética, Servicio de Hematología y Oncología, dentro de la División de Pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. No se despegue, ya que continuaremos escuchando un poco más de esta participación. A continuación escucharemos una cápsula informativa en la que nos explican la importancia de que nuestros padres vivan por muchos años.
Cuanto más tiempo vivan o hayan vivido nuestros padres, más probable será que también nosotros seamos longevos y que lleguemos a los 60 o 70 años en un buen estado de salud, sobre todo en lo que respecta a una serie de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de tumores, según se desprende de una investigación llevada a cabo por un grupo internacional de científicos financiado por el Consejo de Investigación Médica. El macroestudio, dirigido por la Universidad de Exeter, en Inglaterra, y en el que participaron durante un periodo de hasta 8 años, 186 mil personas de edades comprendidas entre 53 y 73 años, considera que nuestras posibilidades de supervivencia se incrementan un 17% por cada década que, al menos uno de nuestros progenitores, viva más allá de los 70 años. Es la primera vez que se hallan evidencias de que saber a qué edad fallecieron los padres de una persona podría ayudar a predecir el riesgo de esta a llegar a sufrir en el futuro enfermedades cardiovasculares, así como diferentes aspectos de salud cardíaca y circulatoria, lo que abre importantes posibilidades a la hora de desarrollar una medicina preventiva dirigida a evitar que dichas dolencias lleguen a producirse. Según esta investigación, aquellos con los progenitores más longevos sufrían menos casos de enfermedades circulatorias, entre ellas dolencias cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, hipertensión, niveles altos de colesterol y fibrilación auricular. De hecho, el riesgo de fallecer por un problema del corazón descendía a un 20% por cada década que, al menos uno de sus padres, superaba la edad de los 70 años. También afectaba a los casos de cáncer. Una mayor longevidad de los padres reducía un 7% los riesgos de llegar a sufrirlo. Pese a que factores de riesgo como son el tabaquismo, el consumo de alcohol, la inactividad física y la obesidad son determinantes para la esperanza de vida, el número de años vividos por los padres de la persona seguía sirviendo de elemento predictivo en lo que respecta a las posibilidades de sufrir una enfermedad. La doctora Janice Atkins, investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter y autora principal del artículo, explica que este es el mayor estudio que se ha hecho para mostrar que cuanto más tiempo viven tus padres, más probable es que llegues en un buen estado de salud a los 60 o 70 años. Preguntar acerca de la longevidad de los padres podría ayudarnos a predecir nuestras probabilidades de envejecer bien y de desarrollar afecciones como una enfermedad del corazón, con el fin de identificar a los pacientes con mayor o menor riesgo de sufrirlos y así poder tratarlos a tiempo de manera adecuada. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Ahí lo tiene. Entre más vivan nuestros padres, más probable es que nosotros también lo hagamos durante muchos años. Después de esta información vamos a ir a un pequeño corte de estación. No se vaya porque en un momento regresamos con más información y lo que resta de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos. Sigue con nosotros. Continuamos.
Continuamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando en este momento, quiero comentarles que el día de hoy seguimos hablando de la herencia genética. Sigamos conociendo más sobre este tema. Vamos a escuchar lo que resta de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera. Él es profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Además, es el jefe de la Unidad de Citogenética, Servicio de Hematología y Oncología, dentro de la División de Pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. Él nos está hablando de la herencia genética.
Salud.
Doctor, ¿cuáles son los estudios genéticos más comunes?
Cuando hay sospecha de cromosomopatía, las mutaciones cromosómicas, lo que se usa es el cariotipo, que es obtener células de la sangre y hacer que se reproduzcan y luego aislar los cromosomas, y se pueden ver al microscopio. Todo esto que platicaba al inicio, todo lo podemos ver directamente al microscopio. Ese es uno. Y luego se puede complementar con la búsqueda de secuencias de DNA dentro de los cromosomas, muy dirigidas cuando se tiene una sospecha en particular. Por ejemplo, que tenga sospecha que hay una pequeña deleción en el brazo corto del cromosoma 7, entonces existen secuencias de DNA que podemos usar para ver si está o no presente esa deleción. Y para ello, estas secuencias que son sintéticas, las usamos con color, con fluorocromos que podemos ver en el microscopio, y a la técnica le llamamos FISH, es un in situ con fluorescencia. Entonces, es cariotipo, estudios de FISH, hibridación in situ con fluorescencia, y luego los estudios moleculares. Para ello también habitualmente de la sangre se extrae la totalidad del DNA de miles y miles de núcleos, y luego de aquí ya se investigan pequeñas secciones del genoma donde sospechemos que puede estar el gen involucrado para esa enfermedad. Y ahí hay gran cantidad de pruebas alrededor de esto. En ocasiones nos interesa saber si el gen está o no funcionando, si está, nosotros decimos, expresando, o sea, produciendo una característica. Y en ocasiones lo que extraemos es el RNA, que es una copia que se forma en las células del DNA como paso intermedio para que los genes se expresen. Y entonces medimos este RNA o buscamos secuencias específicas de este RNA para también como una prueba diagnóstica, estudios de expresión les llamamos. Y bueno, los estudios que utilizan, que analizan muchas regiones pequeñas de todo el genoma al mismo tiempo, como son MLPA, que es una técnica que también hacemos de rutina, o en todo el genoma, como microarreglos, o secuencias de grandes regiones del genoma como la secuenciación masiva, que se llama, que son las técnicas alternativas emergentes en nuestro medio.
Doctor, ¿qué es lo que se analiza en un estudio genético? ¿Sangre, saliva o algún otro componente del cuerpo?
Todos pueden ser potencialmente útiles. Ojo, que todo esto, nada más quería aclarar que todos estos estudios son el medio, son la herramienta, son el apoyo diagnóstico. Pero aquí lo más importante es la integración que se realiza en la consulta de genética y en el asesoramiento genético que se le provee al paciente o a la familia. Es decir, la práctica de atención de un paciente con problemas genéticos requiere a su vez de sus propios métodos de estudio. además de los estudios de laboratorio que estoy refiriendo. Y eso sería motivo de otro tema con algún otro especialista del área.
¿A quién se debe contactar si una persona desea un estudio genético?
Esto es importante resaltarlo porque el dado que los problemas genéticos pueden involucrar cualquier parte del cuerpo o función, por lo tanto, todas las especialidades médicas pueden detectar pacientes con potenciales problemas genéticos. Pero lo ideal es que no importa de qué especialidad provenga el paciente que haya sido atendido, lo importante es que todos ellos converjan en una consulta de genética. Y este es el estado natural, tarde o temprano, en la evolución de atención de un paciente con problemas genéticos. Es decir, tienen que asistir a los servicios de genética de institucionales o privados que existen.
Doctor, ¿algunos consejos o recomendaciones para los radioescuchas?
Pues que sepan que existe el especialista en genética y que el especialista en genética tiene sus propios métodos para estudiar estos problemas y que la información que provee y lo que asesora es único, no es sustituido por ninguna otra especialidad, sino que se intercomplementan todas las especialidades y que la genética, pues hemos estado hablando del impacto en el área de la salud, pero en realidad la genética también impacta en el área de biotecnología y hay gran cantidad de especialistas en genética que tienen un impacto en todas las áreas, en gran cantidad de áreas como que tienen que ver sobre todo con interacción humana, que te puedas imaginar. De manera que es un área pleno crecimiento y es el momento de la genética en el mundo. Y es multidisciplinar y por lo tanto están involucrados de todo tipo de profesionistas que tienen que ver con ciencias de la vida, de químicos, biólogos, ingenieros, bioquímicos, químicos, farmacobiólogos, médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera. Todos de alguna forma pueden vincularse con la genética. Es mucho más de lo que podríamos suponer.
Doctor, ¿qué se lograría si se practican estudios de genética en humanos?
Pues ya es conocido esto en el mundo. Diremos que nos beneficiamos de la manipulación genética, que eso sí es más fácil en plantas, por ejemplo, y en animales. Es que estamos llenos de ejemplos. Por ejemplo, todo el mundo ha visto las gallinas en los corrales de las casas, en los pueblos, y que no, pues tiene que verlas en un zoológico, ¿verdad? A las gallinas.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera, profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Además, es el jefe de la Unidad de Citogenética, Servicio de Hematología y Oncología, dentro de la División de Pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es de gran utilidad y es bastante interesante. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que conoceremos cómo es que nuestros genes deciden cómo será nuestra pareja.
Nuestros genes determinan cómo será nuestra pareja. Un estudio muestra que los genes juegan un papel determinante a la hora de encontrar una pareja con la que mantener una relación estable. Aunque se suele decir que los polos opuestos se atraen, distintos estudios sostienen que la mayoría de nosotros tendemos a emparejarnos con personas con las que mantenemos una cierta afinidad. Es así, al menos, cuando se trata de una relación duradera. Puede que se trate de un parecido físico, una altura o una masa corporal similar, intelectual o de carácter. Un amplio estudio llevado a cabo entre 24.000 matrimonios apunta que esto no ocurre por casualidad, sino que se trata de una elección que viene impuesta, por así decirlo, por nuestro ADN. Un equipo de investigadores de distintas instituciones, coordinado por Matthew Robinson, del Instituto de Biociencia Molecular de la Universidad de Queensland, en Australia, ha averiguado que existe una marcada correlación estadística entre los marcadores genéticos que determinan la estatura de un individuo y los de su media naranja, por ejemplo. Este fenómeno también se da, aunque en menor medida, si lo que se analiza es el índice de masa corporal. En un artículo, Robinson y sus colaboradores destacan que los humanos solemos elegir parejas con una genética similar a la nuestra. Esto ocurre especialmente en los sujetos en los que es más evidente el emparejamiento selectivo, esto es, la tendencia a relacionarse con personas que se asemejan a ellos de algún modo. Esta estrategia conlleva que los parecidos de los progenitores con su descendencia y entre los propios hermanos sean mayores, y según se ha observado en la naturaleza, puede favorecer la supervivencia de los retoños. Los científicos no solo apreciaron este vehículo en los marcadores genéticos relacionados con los rasgos físicos, sino también en aquellos que se suelen tener en cuenta cuando se examina la educación, los intereses vitales y el comportamiento. En opinión de Robinson y su equipo, esto sugiere que el citado emparejamiento selectivo aumenta considerablemente las posibilidades de que un determinado rasgo pase de padres a hijos. Desde la propensión a ser más altos o interesarse por un tipo concreto de estudios, hasta la tendencia a desarrollar ciertos trastornos mentales como la esquizofrenia.
Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Básicamente se podría decir que nuestro ADN hace la elección. Por el día de hoy ya nos vamos. Esto ha sido todo del tema la herencia genética. Esperamos que haya sido de utilidad toda la información que le compartimos a lo largo de estas 3 emisiones. No olviden escuchar nuevamente o descargarlas. Tan solo deben buscarlas en nuestra página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Solo debe seleccionar la opción podcast. Posteriormente, la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes la podrá escuchar a las 10:30 de la noche y todos los sábados podrá disfrutar del maratón de la barra de los 30 minutos a las 12 del día. Para nuestros amigos que nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y en la retransmisión de los domingos a las 3 de la tarde. También recuerde que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
La barra de los 30 minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.